Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Miquel Zelaya, coordinador de trasplante del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Hoy es un buen día para dar las gracias a los donantes y familiares por su solidaridad regalando vida y a los coordinadores y equipos de trasplante por hacerlo posible. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es un día de esos, un collage, a modo de mogollón de ideas. Empiezo a vomitar por el etarra toitiño y termino cabreado más todavía porque seguimos aislado por los árboles atravesados a la salida del garaje. Sigo asustado por los cientos de muertos por COVID a diario, como si nada, y me muero de ganas por estar en Estados Unidos para contar el relevo en la Casa Blanca. En fin, nosotros, seguro que como muchos de vosotros, queridos oyentes, seguimos aislados. A no ser que vayas andando a la compra, estás jorobado. Es imposible sacar el coche y lo va a seguir siendo durante semanas. Los vecinos intentamos quitar el hielo metro a metro, palada a palada, pero esas toneladas de árboles de 30 metros atravesados, eso no se quita solo. Subrayo, cómo no, la paliza que se están pegando los operarios municipales, pico y pala, excavadora en mano, abriendo calles, ¿eh? En estas, que paras un rato de romper el hielo y te estampas con los datos del coronavirus. Los de esta misma tarde. Sanidad notifica casi 39.000 contagios y 195 muertos en las últimas 24 horas. Y mientras, Salvador Illa esperando a ver si hay elecciones en Cataluña o si se retrasan, Fernando Simón comentando el partido, y nosotros tragándonos centenares de muertos como si tal cosa. Y luego está lo de Estados Unidos. Exactamente dentro de una semana estaremos comentando el juramento de Joe Biden como nuevo Mr. President de los Estados Unidos de América. Y lo haremos sin ver a Donald Trump en la escalinata de la Pennsylvania Avenue, que ya ha dicho que no irá al solemne e histórico acto. Ya no es por educación, que también. Es por dignidad. ¡Qué ejemplo! ¡Qué zafio! ¡Qué cutre! Y, por supuesto, ¡qué ultra! Ya sé que nosotros tenemos lo nuestro, que nosotros también tenemos populistas de quinta exactamente iguales que Trump, pero disfrazados de progresistas y reformistas, pero me da igual. ¡Qué mal y qué chusco! Y todo desde la mismísima Casa Blanca. En fin, el mundo está como está, francamente mejorable, como para quejarnos por la nieve, el hielo y por los árboles caídos. Y un último apunte, junto a la reforma del Consejo General del Poder Judicial, un último apunte que quizás no tiene que ver con lo anterior, o sí, pero que me ha llamado la atención. El Ministerio de Defensa ordena fomentar los valores constitucionales entre los militares. La instrucción aparece publicada solemnemente en el BOE. ¿Seguro que son los aspirantes a tenientes los que más necesitan estudiar valores constitucionales? ¿Comparamos la formación constitucional de un teniente o de un licenciado en periodismo o en sociología y hasta en políticas? Es más, en el Congreso de los Diputados, un cuarto de sus señorías son hijos herederos de terroristas, separatistas, anticonstitucionalistas, independentistas y, no te digo, una importante parte del Consejo de Ministros. ¿A estos y a estas no se les exigen valores constitucionales? Por cierto, ¿se permitirá a los militares cumplir lo marcado en el artículo 8 de la Constitución? Dice, las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Integridad territorial. Y claro, la pregunta es, ¿este valor constitucional también vale o no? Y mi postdata. Abre los periódicos y te encuentras con el careto repugnante de Letarra Troitiño, un asqueroso asesino de al menos 22 personas que queda en libertad por razones humanitarias porque padece una enfermedad irreversible. ¿Te acuerdas de la masacre de la República Dominicana? ¿O del jeep de la Guardia Civil en la esquina del Hospital del Rosario? Bueno, pues este monstruo fue quien apretó el botón. Con la legalidad que le asiste al tal Troitiño, a mí me asisten también las ganas de vomitar. Que se muera en casa el asesino Troitiño, tranquilito. Que otros 22 españoles murieron con un agujero en la cabeza, desangrados, desmembrados o reventados por su culpa.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este miércoles 13 de enero. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Empezamos con esa cifra de 80.202 muertes. Es el exceso de defunciones registradas por el Instituto Nacional de Estadística en 2020.
Sí, entre el 15 de marzo, cuando empezó la primera ola de la pandemia, hasta el 27 de diciembre, exactamente. Cifra que contrasta con los 52.683 fallecidos que recoge Sanidad. Hoy se han notificado casi 39.000, el máximo de la pandemia. La incidencia acumulada sube a los 492 casos por 100.000 habitantes.
Todas las comunidades autónomas, excepto Asturias y Canarias, en riesgo extremo por coronavirus.
En Valencia, Cataluña y La Rioja, más del 40% de las camas UCI están ocupadas por pacientes COVID. Extremadura, Galicia, Navarra, Cantabria y La Rioja han anunciado nuevas medidas que limitan actividades no esenciales, adelantan toque de queda o restringen horarios de hostelería y comercio, también restringen las reuniones sociales.
Y te añado además una última hora, porque Murcia acaba de anunciar que prohíbe todo contacto social sin mascarilla. A partir de mañana solo van a poder reunirse los convivientes. El presidente López Miras se lo va a trasladar en unos minutos a los 45 alcaldes de la región. Y mientras tanto, Europa endurece las medidas en plena tercera ola.
Italia prorrogará el estado de emergencia hasta el 30 de abril y prohibirá la movilidad entre regiones. Bélgica extiende sus restricciones hasta el 1 de marzo y Alemania evalúa ampliarlas más allá del 31 de enero. El Reino Unido ha registrado en las últimas 24 horas un nuevo máximo diario de muertes, 1.564.
La justicia ordena vacunar a una residente incapacitada pese a la negativa de su familia.
Decisión pionera de un juzgado de instrucción de Santiago de Compostela. La residencia llevó el asunto a los tribunales por el bien común de los residentes y de los trabajadores.
Barajas no aceptará vuelos de llegada con normalidad hasta mañana por la tarde.
Casi 450 carreteras siguen todavía afectadas por el temporal Filomena. Lo peor está en las dos Castillas y en Madrid. En la capital habrá colegios que no podrán abrir ni siquiera el lunes. El ayuntamiento pedirá mañana la declaración de zona catastrófica.
La mesa del Congreso aprueba tramitar por vía de urgencia la propuesta de PSOE y Podemos para reformar el Consejo del Poder Judicial.
Los grupos tienen 8 días hábiles para presentar enmiendas a la propuesta de los socios de gobierno que pretenden que el Consejo no haga nuevos nombramientos con el mandato caducado. Por otra parte, PSOE, PP y Vox han vetado otra vez la comisión de investigación sobre don Juan Carlos.
Parte del Ejecutivo catalán contempla aplazar las elecciones 3 meses.
La decisión final se tomará este viernes tras la reunión de todos los partidos, pero el Departamento de Salud avisa de que Cataluña no presenta el mejor escenario para ir a las urnas el próximo 14 de febrero.
El juez que investiga la presunta financiación irregular de Podemos mantiene como imputado al partido.
Al mismo tiempo, archiva la investigación sobre las obras de la nueva sede, una de las partes del caso Neurona, y que se centraba en la diferencia de precios entre el presupuesto y su ejecución.
Crisis de gobierno en Italia. El partido de Matteo Renzi se retira de la coalición.
Han dimitido las dos ministras de Italia Viva, uno de los 3 partidos que forman la coalición gubernamental. Renzi lleva semanas amenazando con romper el tripartito por diferencias sobre la gestión de los fondos europeos del plan de recuperación.
Las fuerzas de seguridad piden la colaboración ciudadana para dar con el autor de la agresión con ácido a 2 jóvenes en Cártama, en Málaga.
El sospechoso huyó del lugar de los hechos en un Golf gris oscuro con 2 tubos de escape. Se le conoce como el Melillero y tiene en vigor 7 órdenes de detención. Los 2 jóvenes siguen ingresadas en hospitales de Sevilla y Málaga. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues hay fútbol en menos de una hora. Primera semifinal de la Supercopa, Real Sociedad en Barça. La novedad es que no juega Leo Messi por molestias musculares. Mañana será el turno del Athletic Club y del Real Madrid. Y el Atlético de Madrid ha hecho oficial el fichaje del delantero francés Moussa Dembélé. Llega del Olympique de Lyon y tiene contrato hasta final de temporada.
Repsol nos está en la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves el sol brillará en todo el país, salvo en Galicia y en el área del Cantábrico, donde podrá llover a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán en forma de nieve en los Pirineos, aunque la cota subirá hasta los 1.200 metros. Las temperaturas seguirán siendo muy bajas, provocando heladas fuertes en la meseta norte, Castilla-La Mancha, Sistema Ibérico y Pirineos, donde las temperaturas podrán caer hasta los 8 grados bajo cero. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el Estrecho, Mar de Alborán, Bajo Ebro, Pirineos, San Purdán e Islas Canarias.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Con casi 100 millones de casos de COVID en el mundo y más de 1,9 millones de muertos, los países aceleran todo lo que pueden la vacunación de sus ciudadanos. A día de hoy ya se han puesto cerca de 30 millones de vacunas, algo más de 581.000 en España. Nuestro país ocupa el 10º lugar a nivel mundial, superando a Alemania o a Francia. Informe COPE, que nos detalla Lorena Fernández.
Israel es ahora mismo el país de todo el mundo que más deprisa está vacunando a sus ciudadanos. De hecho, en pleno confinamiento ya han recibido sus dosis 22 de cada 100. Calculan que para finales de febrero todo el país estará vacunado. Le siguen Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, y ya en cuarto y quinto lugar Reino Unido y Estados Unidos. España, pese a las críticas por la lentitud y disparidad entre comunidades, ha ido cogiendo ritmo y ahora mismo está en el 10º, donde esas dosis ya la han recibido una persona de cada 100. Son datos de la Universidad de Oxford, que sitúa a Italia en 8º lugar, a Alemania en el 13 o a Francia en el 21. México está en el último de esa lista de 23 países en los que no aparecen la mayoría. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha venido advirtiendo de que la vacunación en buena parte de África no empezará hasta el año 2022.
Oye y enfoca Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, esta semana adelantabas esa decisión de la Audiencia Nacional con el visto bueno de la Fiscalía de excarcelar al histórico etarra Troitiño por motivos de salud. Pero nos vamos a detener en el historial criminal de este personaje. ¿Quién es Troitiño, Reque?
Pues mira, algunos detalles, quizá los más devastadores de su historial criminal, los has adelantado hace unos minutos, pero yo quería hacer un recorrido para, bueno, fijarnos en lo que fue toda su trayectoria. Mira, empezamos en el 26 de octubre de 1983, fue su primer atentado. Participó en el asesinato de un carnicero, se llamaba Lorenzo Mendizábal, fue en Irún. Bueno, dos miembros de ETA entraron en su comercio y delante de los clientes le asestaron varios disparos que le alcanzaron en los pulmones, el hígado, en el corazón. Y por estos hechos, Troitiño fue condenado a 27 años de cárcel, la misma condena que recayó sobre otros dos terroristas implicados en el crimen. Y un año después, el 14 de junio de 1984, participó en el asesinato del guardia civil Ángel Zapatero. Esto fue en San Sebastián. Le mataron con un coche bomba y la onda expansiva hirió a un niño de 14 años, un niño portugués. Bueno, el etarra fue condenado en este caso a otros 29 años de prisión. La misma pena, por cierto, que se le impuso a su hermano, Domingo Troitiño. Hay que recordar que estos dos hermanos también tuvieron a un sobrino en la banda. Era una familia de Palencia, los Troitiño. Y por así decirlo, estos, Ángel, fueron los orígenes, los inicios en ETA de Troitiño.
Estos asesinatos le valieron para integrar en el sanguinario Comando Madrid.
Sí, aquí ya entraríamos en su etapa más devastadora, ¿no? Nos vamos al 25 de abril de 1986. Tiene lugar un atentado contra un vehículo en el que iban 9 guardias civiles. Mataron a 5 agentes. Cargaron el coche bomba con 12 kilos de goma 2. Bueno, según la sentencia, fue Troitiño quien detonó la carga explosiva desde, por cierto, una zona ajardinada que hoy se llama Gregorio Ordóñez, en homenaje al dirigente del Partido Popular también asesinado por ETA. Bueno, pues lo decías tú al principio, aparcaron el coche muy cerca donde estaba la clínica de Nuestra Señora del Rosario, donde había decenas de madres con sus bebés. Por estos hechos, los terroristas, Troitiño y compañía, fueron condenados a cientos de años de cárcel.
En ese comando estaba, por ejemplo, otro histórico, Ignacio de Juana Chaos, o también la Tigresa.
Sí, es uno de los comandos más conocidos de la historia de ETA por su extrema crueldad. Y se especializaron, como estamos viendo, en atentados múltiples. Mira, en junio del 86 mataron a tiros a los militares Carlos Besteiro, Ricardo Sáenz Inestrillas y Francisco Casillas. Fue muy cerca del Vicente Calderón. Sí. Bueno, pues tras un tiempo siguiéndoles, les ametrallaron. Por estos hechos, Troitiño fue condenado a otros 87 años de cárcel. En el juicio se aportaron detalles interesantes porque uno de los miembros del comando es el arrepentido etarra Suárez Gamboa. Admitió que fue él y la Tigresa quienes dispararon contra estas víctimas. En este caso, bueno, pues Troitiño no fue quien apretó el botón ni el gatillo, pero también fue condenado por participar en este asesinato múltiple.
Oye, ¿y esto fue antes o después, entre comillas, de la gran hazaña de Troitiño, la masacre de la Plaza de la República Dominicana, 12 guardias asesinados?
Pues de República Dominicana fue semanas después. Probablemente estemos hablando del atentado de ETA más brutal, quizá después de Hipercor. Ángel, corrígeme si me equivoco. Troitiño y el resto atentaron contra un convoy de guardias civiles usando, en este caso, una furgoneta bomba. Esta vez la cargaron con no 12, sino 35 kilos de goma 2. Y 12 guardias civiles murieron y casi 80 personas resultaron heridas, entre ellas muchos transeúntes que estaban por la zona. Bueno, pues como la otra vez, fue Troitiño quien le dio al botón para accionar el explosivo. Y con esto se suma la lista, o se completa la lista de sus 22 asesinatos, Ángel.
Oye, y a pesar de esa enfermedad, ¿cuánto tiempo ha pasado en prisión?
Pues por estos 22 asesinatos cumplió 24 años de condena. Y salió de prisión aprovechando una doctrina sobre redenciones de pena establecida por el Tribunal Constitucional. ¿Sabes que en España, Ángel, hay un, por mucho que te condenen a miles de años de cárcel, hay un límite máximo de cumplimiento en prisión que, en virtud del Código Penal por el que fue condenado Troitiño, eran 30 años. Pues salió 6 años antes de lo que estaba estipulado por esa doctrina que te digo. Pero al salir se volvió a incorporar en ETA, lo que le valió una nueva detención, en este caso en Reino Unido, y otra condena de casi 6 años. Es verdad que si haces la cuenta no le sale ni a 2 años de prisión por cada asesinato, pero también es verdad que Troitiño tiene ahora 63 años y se ha pasado la mitad de su vida en la cárcel. Bueno, ahora los médicos acreditan que padece un cáncer incurable para el que solo cabe tratamiento paliativo, como habéis informado estos días en COPE, y el juez ha considerado que lo reciba fuera de prisión. Terminaba de cumplir condena, Ángel, dentro de algo menos de 2 años. Liquidaba, como se dice en el argot penitenciario, a finales del año que viene.
Lo dicho, con toda la legalidad, pero también con toda nuestra repugnancia. Gracias, Reque, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Ha pasado hoy por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha valorado los daños que ha sufrido la capital por la nieve.
Hostelería se estima en 70 millones de euros. Desde el punto de vista de lo que son infraestructuras del ayuntamiento, también hay numerosos polideportivos municipales que han sufrido serios desperfectos, cubiertas, y desde luego la factura de Filomena en Madrid va a ser una factura alta que va a ir por encima de varios cientos de millones de euros con seguridad.
Hola, Belén Montes, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel Expósito.
Ahora el rey Felipe VI.
Ha inaugurado la 11ª edición del Foro Spain Investors Day, donde ha querido agradecer el esfuerzo de todos aquellos que han ayudado en las labores de rescate y limpieza tras el paso de la borrasca Filomena por nuestro país.
Deseamos agradecer muy especialmente y felicitar a los hombres y mujeres de nuestros servicios de emergencia nacionales, de comunidades autónomas y municipales, de protección civil, a nuestras Fuerzas Armadas, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los voluntarios en general y a todos aquellos que han dedicado sus esfuerzos y solidaridad para garantizar evacuaciones, atención médica y los suministros durante estos últimos días.
Pascual Piñera es el jefe del servicio de urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia.
Ha pedido en Mediodía COPE que nos quedemos en casa para lograr frenar al coronavirus.
El virus lo llevamos nosotros, el virus no está en el ambiente, el virus no está, no camina solo por ahí, el virus lo transportamos nosotros de un lugar a otro. Forma de que no se transmita, pues no movernos nosotros. ¿Cómo no nos movemos? Quedándonos en casa.
Mónica Valverde es observadora de la AEMET en Molina de Aragón, Guadalajara.
Ha explicado en Herrera en COPE en qué consiste su trabajo de observación de la meteorología de la zona donde ayer rondaron los 25 grados bajo cero.
Pues el día más especial para mí ha sido ayer, claro. Ha sido la temperatura más baja que se ha dado mientras que yo he estado aquí. Desde el año 2001 no teníamos un evento tan frío.
Y el sonido musical es corzo.
Conmigo, cuando tú no estás conmigo, qué pena me da, qué pena me da.
Los granadinos Escorzo llevan más de 25 años sobre los escenarios y para celebrar este aniversario van a girar por la península con su nuevo espectáculo A Fuego Suave. El estreno será el próximo 30 de enero en el Circo Price, dentro del ciclo de conciertos Inverfest. También, Ángela, hay confirmadas fechas para Granada el 19 y 20 de febrero y para la Sala Apolo de Barcelona el 20 de marzo.
Gracias, Belén.
Adiós, Expósito.
Chao.
No puedo olvidar.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El temporal nos ha demostrado que muchas ciudades, como es el caso de Madrid, no estamos preparados para vivir algo así. La mayoría de calles todavía están bajo un manto de nieve o de hielo, la movilidad es muy complicada, hasta el punto de detener por completo gran parte de los servicios, algunos tan esenciales como los que prestan los centros de salud. Es el caso del centro de Las Rejas, en el barrio de Ciudad Pegaso, en Madrid. Lo conocemos bien, allí estuvimos en plena pandemia. La nieve no ha impedido a los profesionales seguir acudiendo a su trabajo, se han organizado a través de un grupo de WhatsApp para recoger a los compañeros que viajan en metro muy lejos del propio centro, lo hacen con la ayuda de todoterrenos. También han contado con la colaboración de los vecinos. Nos lo ha contado Lola Munarriz, una de sus enfermeras.
El metro más cercano está como a 2 kilómetros. El acceso es un camino de nieve y hielo, con lo cual hemos tenido que utilizar la buena voluntad de la gente, tanto para el transporte como para la atención domiciliaria.
El centro de salud se encuentra en una zona donde la mayoría de sus vecinos son personas mayores que necesitan acudir a realizarse pruebas o por su medicación. Esto, unido a lo delicada que está la situación por la COVID en la zona, han sido motivos suficientes para que sus profesionales no se dejen frenar por Filomena.
Somos una zona confinada por el aumento de incidencia de casos COVID y quería agradecer a todo el barrio, a todo el personal que se han ocupado de limpiar las calles, que nos han facilitado mucho las cosas.
Lola agradece la implicación de todos sus compañeros y sobre todo de su barrio, pero ha echado de menos estos días que las administraciones no se hayan preocupado lo suficientemente por ellos.
Si bien nos han facilitado la flexibilidad horaria para acceder a nuestro puesto de trabajo, lo que hemos echado de menos son medios de transporte, puesto que somos un servicio esencial.
Lola ha acudido a su puesto gracias a la buena voluntad de sus compañeras, y es que en este centro, recuerdo que me contaba la directora, todos son mujeres salvo el fisio. Mira, Elena y Emilia también, ¿eh? Pero otros sanitarios que viven en las zonas más alejadas, pues no lo han logrado. Una vez más, nuestros sanitarios, ahora por culpa del hielo, nos siguen demostrando que ante las adversidades siguen al pie del cañón, aunque caiga la nevada del siglo. Echamos otro vistazo a las redes sociales, seguimos leyendo vuestras opiniones sobre la liberación del etarra Troitiño por razones humanitarias. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Mensajes que los oyentes nos están dejando en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope, donde, por cierto, podéis ver el videoblog de hoy sobre este asunto. Nos dice Pablo que las leyes están para cumplirlas, por supuesto, pero quizás habría que cambiar algunas para que esta sociedad sea un poquito más justa en algunos momentos. También escuchamos su opinión, nota de voz, en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Quería hacer una comparativa. Si tú dejas una deuda a Hacienda o a la Seguridad Social, tienes que seguir pagándola y nadie te reduce la deuda. ¿Por qué a un terrorista que ha cometido 22 asesinatos y le han caído 2.000 años de cárcel, a los 30 años tiene que salir de la cárcel? No entiendo las leyes españolas.
Nos dice Manuel que nunca entenderá que tengan privilegios, que estén cerca de sus casas, que puedan salir incluso de sus casas, sobre todo si no hay arrepentimiento. Y un mensaje más que ha colgado en redes sociales hace nada. Hace unos minutos, el Centro de Transfusión de Madrid, ante la avalancha de personas que se están acercando a donar, piden que por hoy no acuda nadie más y que ya se espere a mañana para donar sangre en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, el horario de 9 a 9 de la noche.
Esta noche debatimos en el Tiempo de Análisis con Carmelo Encinas, con Jorge Bustos, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Bustos propone temas.
Yo veo dos temas muy claros para tratar en la tertulia. El primero es la polémica a cuenta de la declaración de zona catastrófica, que el gobierno una vez más ha anticipado una respuesta ideológica en vez de pararse a coordinar y a atender a razones. Y luego está el tema de la tercera ola de la pandemia, claro. Hay quien dice que vamos de cabeza a un nuevo confinamiento. No pasa de rumor de momento. Lo analizamos todo luego, Ángel. Un abrazo.
Venga, luego hablamos. Bustos. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.